¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y una situación meteorológica pues como la de ayer. O sea, lluvias en Galicia que se irán extendiendo a lo largo del día por Asturias, saltarán los Montes de León, llegarán a lo mejor hasta Zamora, Salamanca, quién sabe si llegarán a Cáceres y a Badajoz. Esto último es menos probable. O sea, igual que ayer. Y en el resto de España, cielos rasos, poco nubosos en general, despejados y frío. En Madrid hoy hay mejor temperatura dentro de lo que cabe. Estamos ahora a 5 grados, otros días hemos estado a cero, hasta, ¿cómo llaman ahora? Que es una cosa verdaderamente grotesca. 2 negativos. ¿Cómo que negativos? Ni negativos ni positivos, son las cifras. Los números no son negativos ni positivos. 2 grados negativos, porque pone menos. Pues eso siempre se ha dicho bajo cero. No es más bonito bajo cero. Hasta hay una película española, cuando había cine español, que la gente iba a ver. Ahora hay cine, que se hace aquí, pero la gente, claro, no va a verlo porque no es español. Es profundamente anti-español, que se llamaba Amor bajo cero. ¿Sí? Bien. No, no era en Teruel. No era en Teruel y desde lo de Teruel al Piste lo llevamos muy mal. Bien. Llegaremos a unos 12, 13 grados de máxima hoy, que por lo menos se puede andar por la calle. Sigue la misma máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados, y en la mínima de nuevo Teruel en solitario, esta vez 5 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecín. Comentaba a las 6 que hoy, que van a abrirse de capa, tienen que manifestarse los miembros del llamado gobierno de los jueces, que uno sinceramente empieza a estar ya hasta más allá de las narices, y eso que yo soy más bien chato, hasta más allá de las narices, de que aquí sus señorías crean que pueden hacer lo que les dé la gana, después quejarse si les lleva la contraria, y luego amenazar, discreta o indiscretamente. Como yo he pasado ya por una cascada de prevaricaciones continuadas por parte de jueces españoles que luego he ganado en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues no me coge de sorpresa. Lo que me coge de sorpresa es que haya gente en el Supremo que después de haber perpetrado la sentencia más infame de la justicia española, que es la que prácticamente absuelve a los golpistas del separatismo catalán y a sus socios del gobierno, encima se molesten porque uno recuerde algo que debería estar hoy en la cabeza, si la tienen, en corazón, que tendrán poco, los que tienen que hablar sobre la idoneidad de la fiscal general del Estado, que es la entrañable de Gallardón. Recuerda en El Mundo, Santiago González, que esta señora, siendo fiscal en ejercicio, el mismo año 2009... hace 11 años, se conocen perfectamente, la conocen perfectamente, no se hagan de nuevas, no digan, no, es que vamos a ver cómo lo que hace, que es lo único que ha podido decir la señora, la comisaria jefe de la Unión Progresista de Fiscales. Dice, no vamos antes a saber lo que va a hacer, esperemos, ¿cómo que esperemos? Esperemos a ver qué hace el Dioni, si respeta la propiedad. Dice, no, es que ya ha robado un furgón. No, esperemos. ¿Cómo que esperemos? ¿Cómo que esperemos? ¿Qué hace el 2009 Dolores Delgado? Al mismo tiempo, el mismo año en que se reúne con Villarejo y demás gente del AMPA policial, de las cloacas judiciales, que presumen de tener prostíbulos clandestinos, evidentemente explotando a prostitutas, posiblemente sin papeles, y para no pagarles. Escogerían lo mejorcito para chantajear a jueces, además a políticos y empresarios, pero a jueces. Y que no hablaba en vano cuando presumía el de información vaginal, a lo que contestaba Dolores Delgado: éxito asegurado. Imagínense que eso lo dice Consuelo Madrigal o cualquier fiscal de derechas. Es decir, no torcida. Es que eso, en el mismo momento, en ese mismo año, acometen la operación Gürtel. ¿Quiénes? Garzón, entonces el mandamás de la audiencia. Su entrañable, entonces y ahora, hasta donde yo sé, Dolores Delgado. Además, el poli favorito de Rubalcaba, que también estaba en la, en aquel convite, o en aquel el festín de Baltasar Garzón. No solo estaba Villarejo, sino el gordo, y no sé si está, pero hablan de él, de Hag. Hag es el poli de Rubalcaba, el del trabajo sucio de Rubalcaba. ¿Y a dónde van? Se plantan en un pueblo de Jaén con el ministro de Justicia llamado Bermejo. Bermejo significa rojo, para que no quede tal. El enorme mérito de Bermejo es haber hecho un trabajo político para el PSOE. ¿Y qué hacen? En teoría cazar, pero en realidad van a cazar al PP y montan la operación Gürtel. En esa operación en Gürtel, que perpetra, ojo, el Poder Ejecutivo, con el ministro de Justicia y la policía, de la policía particular de Rubalcaba, al que ahora algunos santifican, algunos idiotas. Como recordaba Juaristi el otro día en Voz Populi, Rubalcaba es el que cerca las sedes del PP, con la ayuda naturalmente de Ferreras y de Cebrián. Sí, ahí se rompe el consenso de la transición. Ahí. Bien. Y además, con el juez instructor Baltasar Garzón, y además con una fiscal de su entera y absoluta confianza, Dolores Delgado. ¿Y qué sale de ahí? Que van a espiar a los abogados que ponga el PP cuando vayan a por ellos en Gürtel. Tanto es así que cuando se descubre, no tienen más remedio que echar a Garzón de la carrera judicial. Es decir, se pone en marcha una máquina delictiva. Esta mañana decía un oyente, te escuchaba, decía: ¿qué no sabrá esta tía para que no se atrevan con ella? Bueno, pues lo que sabe esta tía lo hemos oído también en la misma conversación. Y parece que a sus señorías les molesta que se les recuerde. Pues más nos molesta a nosotros ver cómo actúan. Y encima los chulos que se ponen. Y encima que parece que les debamos dinero cuando les pagamos el sueldo. Y que hayan perpetrado la sentencia moralmente más repugnante que yo recuerdo, que es la de obligar a la familia Franco, a las órdenes del gobierno, a enterrarlo donde diga el gobierno, no donde tenga la cripta la familia, y además por razones de urgencia. De urgencia, llevaba 44 años en la fosa. ¿Eso es prevaricar o qué es? Y además todo por unanimidad, ¿eh? Por unanimidad. Pero claro, es que lo que dice la entrañable de Garzón es nada más y nada menos que jueces del Supremo y gente de la Fiscalía General del Estado, donde esta ahora va a mandar, ella los ha visto que iban de menores en Colombia. Luego resulta que lo que había visto se lo había contado una camarera, pero ella presume, porque están en la banda y ella es la ninfa egeria, ella es la única que está allí, rodeada de hombres, que ya dice que es lo que le gusta, que ella prefiere jueces hombres. Se ve que policías también, ampones, hombres. Ahí está Villarejo, está Hag, está el gordo, en fin, lo que ella acostumbra, la única. Y se sorprenden de que pensamos que hay jueces que están bajo chantaje. Bueno, explicaré el dato inequívoco, que todavía tienen ocasión de reparar. Si sus señorías creen que su fama está muy menoscabada, tienen mucha razón. no menoscabar, está muy por debajo ya de la casta política. Porque, repito, la otra sentencia infame, lo de Franco, a los que sueñan con la guerra civil les parecerá una tontería. No es ninguna tontería. Sacar a alguien de la fosa y además obligar a enterrarlo a la familia donde quiera el gobierno, no donde quiera la familia, no sucedió nunca. Solamente en algunos regímenes comunistas, no todos, en China y en Corea del Norte, donde el desprecio por la vida humana es total. Pero es que luego está la sentencia del Pusés maldito. ¿Y por qué van a aceptar a Dolores Delgado? ¿Cabe suponer que es por miedo a que cuente cosas o a que levante infundios o a que sea capaz de calumniar? A mí me da lo mismo. Ni siquiera he estado en Colombia y he entrevistado a Uribe. Y desde luego Colombia, que hay mucha violencia, tiene una clase política más respetable que la española. Allí han defendido el Estado de Derecho contra el narcotráfico, contra las FARC, el comunismo narcotraficante, y aquí nos hemos rendido, se ha rendido nuestra casta política al golpismo catalán y al separatismo terrorista vasco. Pero en ese momento, cuando se hace pública la cinta de Villarejo, que es una parte, aseguró cosas peores, ¿qué hacen sus señorías? Sus señorías anuncian de inmediato una puesta en marcha de una denuncia para acabar con esa señora que calumnia a los jueces, que es evidente, que desde luego los denuncia, luego los degrada, después los injuria, se los pasa de pitón a pitón y se los pasa a los chantajistas profesionales, que ha contado, que se jacta el propio Villarejo, información vaginal, éxito asegurado, que se jacta de poder chantajear a cualquiera. Gente dura de consejos de administración, ¡buah!, se vienen abajo. Se jacta. Y anuncian, como es lógico y natural, que van a poner una querella, que se va a enterar esta tía de una vez. ¿Qué pasó con esa querella? Que no se puso. Está anunciada, vayan a la prensa. ¿Les preocupa a sus señorías que lo recordemos? Más nos preocupa a nosotros, que les pagamos el sueldo y que sabemos que este golpe de Estado de don Felón, sus felones, solamente será posible si los jueces y fiscales colaboran. Y hay muchos dispuestos a colaborar. ¿Qué quieren? ¿Que finjamos que no nos enteramos? ¿Como lo de Gómez Bermúdez? ¿Que de ir caminito de Jerez pasó a ir caminito de Moncloa y todos ascender? ¿Pero qué tenemos que perder? Vamos a ver. España está en una situación de ser o no ser. Y depende del decoro de los jueces y fiscales. Si no tienen decoro, si no tienen dignidad, si aceptan a esta tía, si aceptan a esta tía, que hay que oírla, las cosas que ha dicho y hecho, porque estaba en lo de Gürtel, por lo que han echado a su entrañable de la justicia. No se puede espiar a un abogado en la relación con su cliente. Esto, vamos, se sabe por las películas. Y aquí, con todo descaro, como querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Garzón fue el primero que quiso sacar a Franco de la fosa, porque está todo muy unido. ¿Y quién hizo una manifestación en apoyo a Garzón cuando le dieron para atrás? ¿Lo echaron para atrás? Dolores Delgado, en la puñetera calle allí. ¿Qué quieren, que nos olvidemos de lo que sabemos? ¿Que hagamos como que esto empieza de nuevo y a ver cómo se portan? No, ya sabemos cómo se portan. Son puñeteros golpistas, asquerosos golpistas, gente que desprecia la ley. ¿Y qué hacen los señores jueces? ¿Qué hacen los señores fiscales? En el Supremo hemos tenido las dos variantes de lo que pueden hacer, o el bien o el mal. El juez de Arena, los fiscales del Supremo, la sala de apelaciones, el abogado del Estado, Edmundo Val, se pusieron, como hay que ponerse, en defensa de la ley contra el golpe de Estado. La abogada del Estado que colocó Dolores Delgado, que es que eso ya lo ha hecho. Echó a Edmundo Val y puso a esta tía, que es una vergüenza todo lo que ha hecho la abogacía del Estado. ¿Y por qué se barruntaba ayer Luis Herrero, que conoce el gremio, lo peor? Porque justo antes de la última sumisión de la abogacía del Estado, la víspera, sacó una nota el no sé si se llama Congreso, Consejo, Tenida, Colegio, no sé cómo se llama lo de abogados del Estado, diciendo, somos muy independientes, ¿eh? Y al día siguiente dependieron. Pero fue al día siguiente. Así que no me extraña que después de ponerse campanudos en público con Pablo Iglesias, luego resulta que lo que dicen es simplemente recordar las sentencias que ya hemos comentado aquí. Luego, diciendo a los medios, ojo, ¿eh? Ojo con lo que decís. No, ojo con lo que hacéis. ¿Qué vais a hacer? Lo mismo que la abogacía del Estado en el Consejo del Poder Judicial. Es decir, somos muy independientes. Así que bienvenida, Dolores, a lo que mandes. Es que aquí nos conocemos todos. Y algunos nos conocemos demasiado. Pero, en fin, vamos a esperar. No, yo no espero nada. Del Consejo General del Poder Judicial lo que espero es que se volatilice, que desaparezca. Que las asociaciones elijan a los jueces y a partir de ahí empezamos a hablar. Mientras no volvamos a antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, no hay nada que hacer. Y ahora que hasta a Vox le gusta jugar a esto, pues imagínense las esperanzas que hay.
Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial podrían pronunciarse en contra del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Tal y como les avanzó ayer Libertad Digital, hay un grupo de vocales que no está dispuesto a blanquear la imagen de la exministra y mantendrán que no garantiza la imparcialidad. Su antecesora, María José Segarra, se despedía de la Fiscalía reclamando más independencia. Los miembros del Consejo se van a pronunciar hoy después de que en las últimas horas hayan emitido una nota en defensa de la justicia española tras los ataques vertidos por el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha sido respaldado por el Gobierno en defensa de la libertad de expresión.
La propuesta de nombramiento del Gobierno ha paralizado la renovación del Consejo en funciones desde el 4 de diciembre. Según las fuentes consultadas por nuestro periódico, las negociaciones están congeladas y no se esperan novedades hasta Semana Santa. El Partido Popular ve difícil un acuerdo en el que sí participará Vox. Escuchamos a los portavoces de PSOE, Partido Popular y Vox, Rafael Simancas, Cayetana Álvarez de Toledo y Espinosa de los Monteros.
Y que abandonen esa vía de radicalidad y de boicot a la Constitución y al funcionamiento del Estado que han emprendido.
No vamos a entrar en pactos con el PSOE para ser cómplices de su control del Poder Judicial.
Respecto a segundo, como he dicho, sí, tendremos que negociar con el sistema que existe. Es un sistema que no nos gusta y en esa misma legislatura digo que impulsaremos una reforma del sistema. Pero mientras el sistema esté en vigor, pues tendremos que participar en él y naturalmente que negociaremos.
Bien, la repregunta Maite Lorero. Le faltó decir, ¿es verdad lo que han oído mis oídos? O sea, que ustedes, que no aceptan ni el Estado de las Autonomías, y el Estado de las Autonomías es el que existe, que ahora quieren participar en el reparto de puestos del Consejo, del Supremo, del Prostitucional. O sea, ustedes que venían a limpiar España y a reivindicar Don Pelayo y el CID, ahora resulta que lo que quieren es un consejero como Izquierda Unida, bueno, dos o tres, porque claro, son la tercera fuerza nacional. Pero yo diría que ese no era su mensaje. Así que, por si acaso, Maite Loureiro repregunta.
Me gustaría saber si estarían entonces dispuestos a negociar para la renovación del CGPJ con el sistema actual.
Respecto a segundo, como he dicho, sí, tendremos que negociar con el sistema que existe. Es un sistema que no nos gusta y en esa misma legislatura digo que impulsaremos una reforma del sistema. Pero mientras el sistema esté en vigor, pues tendremos que participar en él y naturalmente que negociaremos.
Bueno, ese impulso ya lo mantiene el PP. O sea, que han cambiado. O sea, que ahora ya sí. Ahora ya sí. ¿En qué quedamos? Hombre, ya sabemos que hay fanáticos que siempre van a seguir al partido, haga lo que haga. Pero esto no es un volantazo. Y entonces, ¿por qué no ofreció a Abascal su abstención para evitar este gobierno infame, como algunos le pedimos, personal y públicamente? ¿Por qué no lo hizo? Esto es bastante más grave. Esto es mucho peor. Porque aquí el golpe de Estado lo van a dar con los jueces y los fiscales. Que se dejen. ¿En qué quedamos? O sea, no se podía ofrecer la abstención. Porque ellos no se van a manchar con una abstención. Pero en cambio sí se van a manchar colocando jueces y fiscales. Desde que se puso en marcha este gobierno infame por la estúpida división de la derecha, siniestra, división de la derecha que a Ciudadanos este paso, Inés no va a llegar ni al Congreso. Le ha estallado patatas Meléndez por todas partes. Castilla y León ya ni se sabe si es Castilla, si es León o si es Igea y su nación. Bien. Pero siempre venimos diciendo que aquí hay dos leyes infames, la de memoria histórica y la de violencia de género. Ahora, en fin, con el adorno de un ministerio de igualdad que es de radical desigualdad, solo son de un sexo y además odian al sexo masculino, odian la heterosexualidad y predican la penetración anal de los hombres por las mujeres para compensar. Yo no voy a entrar en las costumbres del de la azotaría hasta sangrar, que es el señor vicepresidente. Pero que, sin ninguna duda, ese ministerio viene a poblar de comisarias de sexo, que no de género, de sexo, a feministas rabiosamente anti-heterosexuales, rabiosamente anticatólicas, rabiosamente antidemocráticas, rabiosamente antiliberales y rabiosamente comunistas, no tengo la menor duda de que esas van a ser las herramientas para cerrar medios y tapar bocas. La prueba, Echenique.
Creo que el pozo machista en este tipo de cuestionamientos, desde nuestro punto de vista, es bastante evidente y creo que va a ayudar mucho en España que haya un ministerio de igualdad que se dedique a pelear contra el problema estructural que tenemos en este país de machismo, que se visibiliza no solamente en este tipo de críticas, sino también en cosas mucho peores como las violencias machistas y los maltratos a las mujeres.
Esto es contra Vicente Vallés por preguntarle, oiga, eso de tener a la señora de ministra siendo usted vicepresidente, esto es insólito. No ha sucedido nunca en algunas dictaduras del tercer mundo. Esto va contra, nos va a ayudar. Pues quiero recordar lo que le hemos oído todavía cuando estaba haciendo méritos, cuando Pablenín no era Ireno, sino Tanio. Y cuando en la privanza del líder estaba la jefa de Izquierda Unida de Rivas vacía Madrid, que vació Madrid en favor de la familia, por cierto. Este tío cantaba, acompañándose de la guitarra, y con esa gracia que, en fin, chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Esta es la aportación cultural. Por eso le puse yo Echeminga Dominga, que es lo menos. La segunda parte de la jota, que la cantaba, también me la sé, pero me parece demasiado grosera después de desayunar. Este zafio patán de Rosario, Argentina, viene ahora a darnos clase de feminismo liberal y de igualdad. ¿Qué es el Ministerio de Igualdad? De Unidas Podemos, que Tania con razón dirá Unidas no. A mí me han defenestrado la que iba a ser primera dama de la República, que además daba las entrevistas así. No, no es el momento, decía. Y le estaba levantando al maromo la señora. Esta. Bueno, esta ha creado un Ministerio de Igualdad que es radicalmente desigual, con mujeres cuyo pensamiento escaso es radicalmente contrario a la libertad y a los derechos humanos de todos los hombres y de todas las mujeres a las que les gusten los hombres, que hasta la fecha son la mayoría, desde que el mundo es mundo.
Sí, el nuevo Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero no cuenta con ningún hombre entre sus altos cargos. 7 puestos para 7 mujeres, entre las que destacan Beatriz Jimeno, directora del Instituto de la Mujer, y su exmujer, Bote García Rodrigo, que va a ocupar la Dirección Nacional de Diversidad Sexual. Otro nombramiento destacado, pero por su renuncia en tiempo récord, es el de Alba González Sanz, que encabeza la Dirección de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial y que ha renunciado al cargo al no estar racializada. Va a ser sustituida por Rita Bosajo, la primera diputada negra.
Esto es, bueno, encima se llama Alba, o sea, blanca, ya es el colmo. Esto de estar racializado, aquí ¿quién racializa? Los racistas. O sea, yo cuando he entrevistado a Garriga, hemos hecho broma de negro de Vox, porque él se ríe también. La gente que va sin complejo buscando la igualdad. Esto buscan el privilegio, que el hecho de ser de un color o de otro, siempre que no seas blanco. Y esta Alba, lo mismo, es incluso heterosexual. claro, ¿qué pinta en ese ministerio? O sea, que renuncia a la diversidad racial por no ser negra. Hay que echarle valor. Ahora, eso sí, todas, absolutamente todas, vienen de chiringuitos políticos. Todas son políticas de Podemos. No hay ni una sola representante de una asociación civil. Ni una. Todas han hecho carrera reptando por las escaleras del partido. Y más.
Tanto Jimeno como García Rodrigo tienen una larga lista de declaraciones criticando a los hombres, denunciando la heterosexualidad y reclamando como derechos, como por ejemplo la práctica de una cesárea durante un parto.
Incluso a reivindicar que te hagan una cesárea, que es lo que yo reivindiqué para mi propio parto. O sea, lo tengo muy claro, que una tiene el derecho a decir quiero que me hagan una cesárea y está en su derecho. Reivindico el derecho a lactar, a dar de mamar y reivindico el derecho a no dar en absoluto de mamar ni un solo día. Y creo que el neoliberalismo sí que quiere poner a las mujeres en esa situación, porque es el momento, con ese discurso, no tanto con la práctica, sino manteniendo el discurso, lo que se hace es seguir manteniendo a las mujeres como seres a disposición de otros seres, ¿no? A disposición de la... Creo que, en fin, esto es una tesis, pero creo que el amor romántico, que el amor maternal en este momento está sustituyendo al amor romántico.
Me he dado cuenta que el hecho de ser lesbiana me confirió una suerte de libertad y me libró de la tutela del novio, del marido, del destino de estar sojuzgada por el patriarcado.
Este género de mendruga intelectual, es decir, este género de analfabetismo patológico, esta mentira continua. Las mujeres en España se hacen o no se hacen la cesárea. Se ponen o no se ponen la epidural. A esto no ha llegado, porque estas están en un estado previo. Esto no es feminismo, este es el embrismo del pleistoceno. Que viene la zarzuela. Si las mujeres mandaran, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Cosa estúpida donde las haya, sobre todo en el país de Isabel la Católica. Ni les cuento si hablamos de Inglaterra con Isabel de Inglaterra, la calva. Ni les cuento a Agustina de Aragón. Ni les cuento Golda Meir, ni les cuento Margaret Thatcher, que le pregunten en Argentina, que le pregunten a Echeminga por Margaret Thatcher. Es decir, gansadas sexistas ridículas. Pero estas ridículas han hecho 7 direcciones generales con sueldos de 78.000 euros, siempre que sean de la raza adecuada. Es decir, contra el sojuzgamiento racial, solo negras. Contra el sojuzgamiento masculino, o sea, del machote que las azotaría hasta sangrar, o sea, de Pablo Iglesias, todo tías. Tíos, nunca. O sea, este desarrollo intelectual, que no es que sea limitado, es que es inexistente, esto es lo que han puesto en un ministerio. ¿Para qué van a servir? Para policía política, para nada más. Para nada más. No se podrá preguntar por Irene Montero, que fue cajera de un supermercado. Nobilísima tarea si no la ocultara. Si no vendiera por ahí que renunció a Harvard, porque no fue a un cursillo. Entrará en Harvard cuando yo entre en la directiva del Barça. O sea, que estamos hablando de gente con nivel intelectual nulo, que es una ofensa. Para cualquier mujer es una ofensa tener a este tipo de gente cobrando dinero público, haciendo como que defienden, en realidad ridiculizando la situación de las mujeres. Pues esto es lo que hay. Y encima los jueces quejándose. ¡Ay, que me manchan la toga!
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Está el tráfico legal?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en General Ricardos, en el Paso de las Delicias, en la Avenida del Mediterráneo, en O'Donnell, en José Abascal y en la calle Bolívar. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, atentos a un alcance que dificulta la M50 en Vallecas en sentido A3. Además, retenciones ya en prácticamente todas las entradas a la capital, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Pinto y la A6 desde Las Rozas en la M40, tramos habituales, especialmente en la zona de Vallecas a Coslada en sentido A2. En Barcelona, intensa la entrada por la A2 en Esparraguera y también muy densa la ronda B10 en Montjuïc hacia Nudo Trinidad por un alcance. Además, intensa ya la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas. Y seguimos muy pendientes de los bancos de niebla en Cataluña, que a esta hora continúan interrumpiendo el tráfico en la AP2 en Lleida, a la altura de Juneda, hacia la capital leridana.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Uno de los pagos que el déspota, el autócrata, el felón, ha puesto en marcha para que todos vayamos por el sendero luminoso de Abimael Sánchez es llevar a casita a los asesinos etarras. Esto es muy importante para los asesinos, claro, y sus familias. Ha habido un programa de estos típicos de la televisión pública que van contra el interés público, en este caso la defensa de los asesinos, de los criminales, de los que ponían bombas lapa debajo de los coches, de los que brindaban con champán cuando moría algún policía, un concejal del PP, etcétera, en la ETV, la llamada televisión pública vasca, que no es más que un brazo propagandístico del PNV y de la ETA. Lo ha sido desde toda la vida, con programas racistas, hablando de cómo son los españoles, pero que podía haber sido el guionista Torra. En fin, nada nuevo para el que conoce el pelaje de este tipo de gentuza que debería estar fuera de la ley. Pero, prevaricando que es gerundio, el prostitucional a las órdenes de Zapatero enmendó una sentencia firme del Supremo que ilegalizaba la fachada político-electoral de la ETA. Y claro, si ya hasta los jueces más empingorotados protegen a los delincuentes porque le conviene al gobierno que los nombra, imagínense. Y ahora tenemos un nuevo escándalo, o no. Pero vamos, es que son cientos los asesinos de la ETA. Y hay 350 casos que ni siquiera han sido juzgados porque se niegan a colaborar con la justicia. No importa. Ahí van a acercar para que... Es una pena que se hayan perdido el turrón de esta Navidad, pero les habrá llegado algún pastelito de gloria. Ahora la gloria va a ser para los asesinos y para las víctimas, muchas de las cuales viven en el País Vasco, pues va a ser otro trago de acíbar. ¿Y quién lo sirve? Pues la Moncloa. ¿Quién va a llevar a los asesinos etarras muy cerquita de la macho, o sea, de mamá? Pues Pedro Sánchez Pérez Castejón, el déspota.
El secretario general de Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha hecho público uno de los planes de su ejecutivo, trasladar a Pedro Sánchez un documento en el que exigen el acercamiento de 210 presos etarras sin que sea necesario el arrepentimiento. Las víctimas avisan de que es indigno y peligroso. Desde COVITE acusan al Gobierno Vasco de ceder ante ETA y de la izquierda abertzale de seguir sacando rédito político.
En el último año y medio, el gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a 32 terroristas y ha concedido segundos grados a otros 28. El próximo podría ser Josu Ternera, que, ante este nuevo escenario, sopesa su entrega a España. Según La Razón, se plantea no recurrir la petición de extradición que pesa sobre él desde la semana pasada. Lo explicaba en la televisión pública vasca Jonan Fernández.
Hemos visto que hay que cambiar el concepto actual. El concepto no debe ser que se arrepientan y que a partir de ahí empiece el proceso. Ha de ser al revés. Para comenzar la reinserción deben estar cerca.
Este tío, el Jonan este, cuando empezaron a surgir movimientos cívicos antiterroristas como Basta Ya, el Foro Ermo, etcétera, este pertenecía a un grupo de pacifistas de sacristía, es decir, de los de Setién. Estos que dicen que venía del mundo católico, pues yo creo del mundo satánico. Y por supuesto enseguida apareció como comunista, pero al ser comunista, también nacionalista, separatista, racista, pues ha acabado, como todos acaban estos siempre, en un sueldo público. Que para eso el PNV, con el dinero de los españoles, claro, es que ellos tienen un chollo fantástico. Ellos tienen su dinero y además nosotros les pagamos las pensiones, con lo cual el negocio es redondo. Y encima se quejan. Bueno, estos son los personajes. La cuestión de fondo. ¿Dejarían que un violador volviera sin cumplir la pena? Repito, sin cumplir la pena. al lado de donde está la esposa, los hijos, la madre de la víctima? No, ¿verdad? Si es un asesino de ETA, eso ya es otra cosa. Eso es política. Política en la nuca. Política. Bueno, ahora vamos con el golpista titular. El golpismo titular es el catalán. Comentábamos ayer que lo que está haciendo al tratar a Torra, el delincuente, nos explicaba ayer el alcalde de Madrid, que es abogado del Estado, es decir, no tiene el nivel del Instituto de la Mujer de la señora Montero. No vamos a comparar un abogado del Estado con una cajera de supermercado. No, no. Y perdónenme las cajeras, pero, en fin, ese es lo único que consta en su currículum laboral. Pero nos explicaban, no, la decisión es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con el apoyo de la Junta Electoral y el respaldo del Supremo. No es de la Junta Electoral. Bueno, para eso sirve los abogados, que sí que han estudiado y tienen oposiciones. Pero, ¿qué hace Torra? Dice, sé que esto es una trampa, que me lo haces porque me haces así, me acaricias la chepa, porque lo que quieres es favorecer a Esquerra, para que no parezcamos nosotros los duros y ellos los blandos, o al revés. Bueno, pues ya ayer amenazó, como lo tratan tan bien, amenaza con elecciones.
Quim Torra abre la puerta por primera vez a celebrar elecciones anticipadas en Cataluña si el Parlamento Regional acepta su inhabilitación. De este modo, traslada la presión al presidente de la Cámara Regional, el republicano Roger Torrent. Desde su partido, la Esquerra, tachan de curiosa la convocatoria electoral y se muestran partidarios de agotar la legislatura con otro presidente que probablemente sería precisamente republicano. Escuchamos a Torra y a Gabriel Rufián.
Si el Parlamento de Cataluña,
llegase a ese extremo de desautorizarme, estaríamos hablando de que efectivamente, seguramente estaríamos en unos meses con un presidente en funciones y luego pues se convocarían unas elecciones.
Y es convocarían las elecciones.
Que, hombre, resulta curioso que después de aprobar de facto unos presupuestos de la Generalitat después de 3 años y convoque elecciones, es curioso, pero también a la vez, como ustedes saben, es una potestad del presidente de la Generalitat, si al final lo decide, día y hora.
Bien, en Barcelona siguen con su campaña. Les falta ya recetar como Winnie Paltrow ya enemas de regaliz y de cale. O sea, pero están ya en un estado de detenerlos por delitos contra la salud pública. O sea, porque ya están contra la carne en los menús colegiales. No a la proteína invasora, al proteíno, que seguro que es proteíno. Y no dejan de inventar cosas que demuestran que esa pobre ciudad que yo conocí en su día, la ciudad que fue, como decía esta mañana, que fue y dejó de ser hace mucho tiempo. Pero recuerden que quieren mantener el Mobile o el Congress. Error, porque ahí no se mueve nadie que no esté en los CDR. Ahora es el colmo. O sea, van contra las nuevas tecnologías.
La web del Ayuntamiento de Barcelona publica un artículo que promociona la plataforma internacional Stop 5G con teorías conspirativas que califican de cancerígenas a las nuevas tecnologías. El consistorio de Colau publica este artículo a solo 6 semanas del comienzo del Mobile World Congress, la feria de móviles más importante del mundo y que este año tendrá como eje central precisamente el despliegue del 5G.
El único problema del 5G es el sistema de espionaje que pone en marcha China, que es una adelantada en este control de la gente. Pero esto a ellos les parece muy bien. Dice que es cancerígeno. Yo creo que el comunismo es cancerígeno. La prueba son más de 100 millones de muertos. Y esto para ilustrar el caso de sí es sí y solo sí es sí, que es lo que dice Carmen Desmemoria Calvo. Aplíquese el cuento en este caso recentísimo.
Las 3 hermanas norteamericanas que denunciaron una violación grupal en Murcia durante la Nochevieja podrían haberse inventado el ataque para cobrar un seguro que habían contratado previamente. La Policía Nacional aprecia contradicciones en las 3 versiones y las cámaras de la estación de autobuses donde se despidieron de ellos muestra que se marcharon dándole 2 besos y abrazos. Los 3 acusados de origen afgano ya están en libertad.
Si fueran españoles no estarían en libertad, pero yes is yes. Yes is yes or not. Es que estamos tragando tales ruedas de molino. O sea, esta gente que es que son medio analfabetos todos, pero más malos que un dolor. lerdos hasta almorzar y después todo el día. Tontos de capirote sin ser Semana Santa. O sea, es que encima meten el miedo en el cuerpo a todo el mundo. Bueno, que le pregunten a la maquera de Griñón, que hay un follón en la habitación y acaba la noche en el calabozo. ¿Y qué? No, es que en Zaragoza, el primer caso, hay dos que se pelean. Él le da una bofetada y ella le da una patada en los blandos que lo cruje. Bien, hoy por ti, mañana por mí, tú me has hecho esto, yo te he hecho esto. Se van abrazados a su casa a celebrar la reconciliación. Y un tercero los denuncia y al tío le meten un año o no sé cuánto tiempo de cárcel. A ella la mitad, que no cumple, como es mujer. Bueno, mujer y certera, porque le dio justo donde más dolía. ¿Esto es ley? ¿Esto es Estado de Derecho? ¿Este es Estado de Desecho? En fin, la gente decente tendría que aprobar donde pueda, por ejemplo, en la mutua.
Que Cristina, además de ahorrar, también tenemos otros muchísimos beneficios. Por ejemplo, si tienes algún problema, llamas y es que te contestan inmediatamente, te solucionan el problema al instante.
No porque... te dicen marque almohadilla, marque...
No, la voz esa que suena con la musiquita,
sí,
no.
Sí, de Bangladesh.
Porque en la mutua atienden a más de 4 millones de personas en menos de 30 segundos. Pues imagínate qué rápido, no hay musiquita ni nada.
Mira, incluso yo estoy por como el teléfono de la esperanza, ya por lo menos para tener conversación, una noche que te sientes solo, esto se viene abajo, ¿con quién puedo hablar yo para salvar España? Pues llamo a la mutua.
Así que ya sabes, Federico,
además, como es del seguro,
vente a la mutua, que te van a bajar además el precio de todos tus seguros. Apunta este teléfono, que te veo interesado. 902-555-485,
902-555-485, ya se me ha quedado aquí en el disco duro.
Condiciones de la promoción en mutua.es.
Gracias, Cristina Vega. Vámonos con la Caixa, la prensa económica, que oscila entre el pánico y el horror.
Es la mañana, es radio.